Siglo XXI.
Somos unos enamorados de todo lo que tenga que ver con lo que va más allá de los límites de nuestro planeta Tierra, y es por ello que una temporada más vamos a hacer uso de naves espaciales y telescopios virtuales en busca de respuestas. El universo es tan inmenso que queda mucho por explorar y descubrir, pero a la hora de pensar en la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar, debido a esa grandiosidad del espacio, es inevitable pensar que podría ser que en algún lugar del firmamento existiera formas de vida similares a la nuestra, o al menos parecida. Gracias a los avances en la observación del espacio, los científicos siguen buscando otras formaciones planetarias alrededor de un sol que sea semejante al nuestro, pero hasta ahora no han sido capaces de lograrlo. Te invitamos a reflexionar sobre algo que además de los astrónomos nos preguntamos nosotros, y es el hecho de por qué no se ha encontrado aún en el espacio un sistema solar análogo al nuestro. ¡Despegamos! Y es cierto, Jesús, son muchísimos siglos los que se vienen observando el universo, aunque los medios hayan sido bien diferentes, desde el simple ojo hasta llegar a una gran cantidad de instrumentos avanzados que se han creado. A simple vista podríamos decir que nuestro sistema solar es algo incomparable a lo que se ha encontrado hasta el momento. ¿Hasta qué punto se puede considerar como algo realmente insuperable?
De momento, hasta ahora mismo, al 100% se puede considerar, porque de todo lo observado no hay nada en el universo que tengamos a nuestra vista y a nuestra disposición que sea similar a nuestro sistema solar. Llegados a este punto, podríamos dar la razón a aquellas personas que opinan que estamos solos en el universo, y que esta sería una de las razones, precisamente, que no hay nada como en nuestro sistema solar, como todos estos planetas que acogen, están alrededor de un sol perfecto en su forma, en su distancia hasta los planetas, en este caso la Tierra, que está habitado, perfecto en cuanto a la radiación que emite dentro de su sistema solar, perfecto en cuanto a la velocidad que viaja por el universo. Claro, perfecto porque es el nuestro, obviamente. Es como si tuviéramos un coche y diríamos, mi coche es perfecto, los demás no lo sé, pero el mío funciona de maravilla. Bueno, pues esto es lo que podríamos decir. Lo que es cierto que en los últimos años, las últimas décadas, los avances en la observación de nuestro vecindario, el más cercano y un poquitín más allá, gracias a los telescopios puestos en el espacio, porque los de aquí de la Tierra, bueno, veíamos algo, pero poquito. Hay que entender que nuestra atmósfera limita muchísimo la observación del universo, y poner un cacharrito allí fuera de la atmósfera nos hizo muchísimo, avanzar muchísimo la observación.
Y sobre todo con tanta contaminación lumínica que hay y demás, ¿verdad?
Sí, sí, muchísima, muchísima. Y de eso se dieron cuenta las primeras imágenes que se obtuvieron a través de los telescopios espaciales. Los científicos se dieron cuenta de lo que se habían perdido en algunos casos. Y bueno, pues gracias a esa observación hemos visto que hay algo más, pero seguimos todavía sin observar, sin tener un detalle claro de un sistema solar como el nuestro. Por lo tanto, ¿podríamos considerar que es difícil de superar? De momento sí. Y hasta ahora mismo los científicos se están empeñando en derribar esa máxima, que opinan, obviamente, que es algo impensable, pero que, como no tienen otro argumento delante, la ciencia ya sabemos que tiene que demostrarlo todo empíricamente. No vale con echar imaginación a las cosas. Si no lo hay, no lo hay. Y si lo hay, aquí está la prueba. Como no hay prueba, de momento, Pilar, no lo hay.
La realidad es que nuestro sistema solar es el único en el que se conoce la existencia de vida inteligente. José, ¿hay algún motivo que explique el por qué aún no se ha encontrado vida en el resto de exoplanetas descubiertos?
Pues la verdad es que no. La verdad es que, fíjate, hay que hacer un antes y un después, como decía Jesús, porque antes exploramos el espacio a través de qué. Pues a través de los telescopios que tenemos o que teníamos aquí. Ahora ya no, ahora tenemos otras herramientas que están fuera, que nos están ayudando muchísimo, evidentemente. Además, salvan esa parte que dificultaba, que obstaculizaba tanto la visión, como es nuestra atmósfera, que no obstante, cuando se hace una noche de observación astronómica y demás, siempre se tiene en cuenta contaminación lumínica, la luna como esté, porque todo influye. Pero claro, ya no es que nuestro sistema solar sea tan especial porque estemos nosotros aquí y nos creamos el ombligo del mundo, sino porque es que es verdad, es que hemos mirado mucho hacia afuera y lo que vemos fuera no se parece a lo que tenemos en este caso cercano. Sí es verdad, se han encontrado exoplanetas, sistemas planetarios que, bueno, que si tienen cuerpo celeste en la zona de confort, en la zona habitable, que si pudieran tener opciones, que si no, pero uno como el nuestro, y mira que hemos descubierto sistemas solares, no lo tenemos. De hecho, una herramienta tan útil como es el telescopio James Webb, que sabéis que está dando tantísima información y que está escudriñando pues los confines del universo, yendo muchos miles de años luz en cuanto a lo que es observación. Y sin embargo, sí es verdad, mucha cantidad de exoplanetas que han ido saliendo a la luz, pero la verdad es que, analizándolo todo, las posibilidades de vida que hemos tenido de diferentes planetas son muy reducidas, son muy pocas, y todo en base a una hipótesis, en base a lo que nos dicen los análisis que tenemos a través de la espectrometría de la luz que emite un determinado planeta para saber si puede tener agua. Pero todo esto es muy hipotético, todo eso es como en esta película que le gusta tanto a Jesús, que es la de Interestelar.
Suena
que
tenía la banda sonora, claro, de fondo, ¿eh?
Tenían un planeta en mente y cuando bajan, que si agua, que si demás, era un poco diferente todo, ¿no? Eso nos puede pasar. Y eso es lo que ocurre, porque la mayor parte de esos planetas tienen unos rasgos similares parecidos. Son gigantes o están formados por gas, por hielo, pero claro, tú no puedes decir que una bola de gas, el oxígeno es un gas. Y quiero recordar que nosotros no respiramos solamente oxígeno, sino también nitrógeno. Entonces no nos podemos arriesgar. Y esos son exoplanetas, sistemas planetarios. Decía Carl Sagan que él creía en la posibilidad de vida extraterrestre porque el universo es muy grande. Pero cierto es que hasta el momento no hemos descubierto nada similar a nuestro sistema solar.
Las características físicas en esos exoplanetas descubiertos suponen, como habéis comentado, una razón importante por la que se consideran inertes. ¿Habría más factores que invitaran a pensar en esa falta de vida en estos planetas, Jesús?
Bueno, aparte del factor gaseoso que ya lo ha comentado José Manuel y que, por supuesto, el volumen es importante, además de su combinación, siempre que tenemos en cuenta algo, siempre debemos tener en cuenta algo. Estamos hablando de la referencia de vida planetaria con respecto a la Tierra. Vale, cualquiera diría, por supuesto que puede haber más forma de vida, cierto, pero en un primer momento la ciencia debe de basarse en algo, y lo que se basa es en la máxima que tenemos más a mano. Vamos a analizar el resto de factores, en este caso de territorios que tenemos fuera de nuestro alcance, con respecto a los patrones que tenemos dentro de nuestro alcance. La ciencia y la astronomía no se niega que pueda existir vida de otra manera, en otro tipo de forma, en cualquier planeta, pero para eso tenemos que replantear todos los patrones que tenemos actualmente de búsqueda planetaria, y si ya con uno, que es el que tenemos actualmente, lo tenemos difícil, imaginaos si metemos 10, 15 o 20 patrones distintos para buscar un exoplaneta con vida. Puede ser una labor casi imposible en ese caso. Por lo tanto, centrémonos en lo que conocemos, que es en esto. Y si nos centramos en esto, obviamente el factor gas es importante, el factor volumen también lo es, el factor gravedad ya ni te cuento. Pero es que hay algunos más. El factor de cercanía o lejanía del Sol, esto no es tan importante. Es cierto que la Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol y por eso está en una zona, como bien decía José Manuel, de confort. Es viable para la vida. Lo cual no quiere decir que si el Sol en otro sistema solar fuera más pequeño y un planeta estuviera, por ejemplo, a 75 millones de kilómetros de distancia, no fuera también candidato a albergar vida. Si la radiación que recibe, la temperatura dentro de su atmósfera, es similar a la nuestra, da igual la distancia a la que esté del Sol. Lo que importa es, repito, la radiación y la temperatura que esa radiación incide, bueno, aparte de la vida, lógicamente, esa radiación que sea eliminada por una atmósfera lo suficientemente densa como para filtrarla, la radiación que llega a la superficie de ese planeta, que tenga gas, en este caso vapor de agua, que es fundamental para la vida, que tenga base de carbono, que es fundamental para la vida, así como otra serie de proteínas que son también imprescindibles para la vida.
El caldo que le decía.
Eso es, la sopa primigenia o primordial. Bueno, pues esa sopa En esa observación es la que hemos visto también, a pesar del trabajo tan increíble que tenemos gracias al telescopio espacial James Webb y los radiotelescopios terrestres, no hemos sido capaces de encontrarlo. Otra cosa que sí quería añadir ya por último.
Sí, sí, no.
Por último, ya para terminar. Solo estamos raspando la superficie, es cierto, con todo esto que estamos diciendo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que, por el hecho de que la teoría de la panspermia permite pensar que habría millones de planetas en todo el universo donde habría caído esa proteína primordial y principal en esa sopa que bien decíamos antes, ahí germinó la vida, es como si tuviéramos unas 100 semillas de trigo en el bolsillo y por el hecho de tenerlas aquí ya pensáramos que tenemos un trigal.
Yeah.
No, tenemos 100 semillas, ahora hay que buscar la tierra y luego regarlo y después saldrán las semillas. Pero tenemos 100 en el bolsillo, no tenemos el trigal ya formado.
Bueno, Nelson Mandela decía que todo parece imposible hasta que se hace. ¿Hay esperanzas como para pensar que estamos cerca de encontrar un planeta que pueda contener vida similar al existente en nuestra Tierra?
La esperanza decía que es lo último que se pierde, ¿verdad? Y claro que sí, claro que hay esperanza. Sería además absurdo el pensar, ¿verdad?, que estamos solos. Otra cosa es ya hablar de posibilidad de un contacto con nosotros y demás, eso ya es otra historia. Pero sí es verdad que en algún punto del universo tiene que haber un planeta que reúna las condiciones que tenemos nosotros y que pueda haber una especie de vida. Yo no digo que haya una vida similar a la nuestra, porque Jesús daba antes con una razón muy específica, el patrón nitrógeno y el patrón carbono. Eso es importante. No tienen por qué ser todos los planetas en base a ese patrón, aunque sí es verdad que si tiene una atmósfera rica en oxígeno y nitrógeno y hay agua, lo normal es que sea patrón también carbono. Pero sí es cierto que, fijaos, muchas veces, no sé si os habéis parado a pensar, a mí últimamente viendo películas en la tele o en el cine, me da mucho que pensar que en muchas ocasiones buscamos fuera, buscamos que si a 4 millones de años luz o a 4 años luz, da igual, es la misma barbaridad casi, que si hay un exoplaneta que es el Kepler B, y si esas formas de vida pudieran estar contenidas en nuestro sistema solar, porque por condiciones sabemos que puede haber alguna luna. Ahí tenéis a Europa, ahí tenéis a Io. Oye, quizás, no os voy a decir Ganímides, que suena muy manido, pero sí es verdad, claro, sí es verdad que ¿por qué no pensarlo, verdad? Que, y además sabéis que se están haciendo muchas investigaciones, que si hay agua, que si hay una capa de hielo, el hielo al fin y al cabo es agua. Yo no quisiera vivir en un mundo helado, sabéis que eso no va conmigo, pero sí es verdad que hay posibilidades que en nuestro sistema solar, aunque las posibilidades cada vez se acortan más porque son más amplios las investigaciones, los estudios que estamos haciendo, sí es verdad que cada vez vamos sabiendo más. Es que a día de hoy se siguen descubriendo lunas nuevas en Júpiter. Es que parece que no, siglo XXI, año verano de 2023, y siguen saliendo lunas nuevas ahí arriba.
Y más que van a salir, porque claro, evidentemente el movimiento que tienen todos los planetas, el mismo Sol, o sea, puede coincidir con que están ocultos y de repente pues los puedes ver. Va a depender mucho del movimiento y de dónde se encuentre ubicado.
Yo lo decía la temporada pasada, que tenemos en mente muchas veces, Pilar, ese sistema solar ordenado que nos da la astronomía de buena fe. No hay que cargar contra ello porque lo hacen para explicar un modelo, claro, y como tal, que se lo tomen a bien lo que estoy diciendo. Pero sí es verdad que el sistema solar no es así, que eso es una bola, es un sistema esférico, y uno está en un lado, otro está otro, otro. Claro. Y es un auténtico galimatías que tú dices, yo no sé cómo no nos chocamos entre nosotros. Bueno, porque son órbitas diferentes y porque es otra cosa. Pero sí es verdad que cada vez vamos descubriendo cosas nuevas. Eso sí, la paciencia, que es la madre de todas las virtudes, que es lo que hay que tener, porque no es tan fácil. Hemos visto que para ir a Marte hace falta 8 meses. Y ahora, bueno, poner allí un ingenio y que se ponga a lanzar, que el ingenio es un coche teledirigido, y que empiece a mandar imágenes y que podamos analizar todo muy remoto. Pues imaginaos eso, que está a la vera, porque Marte es a la vera del vecindario.
Está ahí al lado.
Claro, imagínate
en la casa
tú
del vecino.
Una luna en Júpiter o una luna en Saturno. Eso es ya no saberte qué te vas a encontrar. Por eso se está pidiendo paciencia, aplicación de la tecnología que tenemos ahora mismo, que es muy buena, pero que evidentemente va a mejorar. Además, los sistemas de inteligencia artificial están haciendo una locura, para bien, nuevamente. Y bueno, dicen los estudiosos que de momento nuestro sistema solar va a ser el único igual de aquí a 20 o 30 años.
Ay.
Que no vamos a encontrar de momento una igual. Esto no quiere decir que mañana nos salga una información y digan, hemos encontrado, pero ese es el margen que se dan, 20 o 30 años para encontrar algo igual.
La noche más hermosa.
Ya tenemos claro que nuestro sistema solar es hasta el momento y en cuanto a todos los objetos celestes observados, algo muy especial. Además no está quieto, como comentaba, ¿no? Sino que todo el conjunto se mueve por el universo y de acuerdo a la astronomía y según los datos obtenidos de esas últimas observaciones, ¿hacia dónde nos dirigimos, Jesús?
Bueno, pues parece que nos dirigimos hacia otro vecindario de polvo y gas, o sea, hacia otra nube en la cual nos acoge. De momento, lo que es esa nube interestelar, esa nueva nube interestelar, es totalmente desconocida para nosotros. Hemos estado en una que nos ha rodeado durante 60.000 años, en la cual pues nuestro sistema solar ha estado acogido, como aunque la nube de en la cual estamos puede parecer algo terrible, a escala astronómica es como si hubiéramos estado dentro de un nido cubierto con algodón, y ese algodoncito es el que nos está cuidando y haciendo que no vayamos para ningún sitio raro, que no estemos vagando por el espacio.
Como
que
si fuéramos un bebé, estamos entre algodones.
Eso, y que todo esté en perfecto equilibrio. El problema es que vamos ahora a otro nido con otro tipo de algodón distinto.
Ya.
Y ni conocemos el nido, ni sabemos cómo es el algodón, ni sabemos si es más grande o más pequeño, y tampoco sabemos cómo nos va a afectar. Y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, la astrónoma Rosine Larmet, de la Universidad de Ciencias y Letras de París, en Francia, asegura que no tenemos ni idea todavía, aunque podamos tener alguna aproximación, no tenemos ni idea de forma cierta de lo que puede ocurrir cuando nuestro sistema solar vaya de un sitio a otro. Lo cual significa dos cosas. La primera, que nuestro sistema solar no está quieto en el universo, sino que se está moviendo constantemente. Y la segunda, que el resto del universo, en este caso la galaxia que nos acoge con todas esas nubes estelares, también se mueve, parece que o bien más lento que nuestro sistema solar, o al contrario que nuestro sistema solar. Eso tampoco podemos saberlo a ciencia cierta, porque para ello tendríamos que tener un punto de referencia de observación fuera de nuestro sistema solar y fuera de la galaxia, algo que es un poco difícil. De momento, lo que sí tenemos claro cuando vemos alguna imagen de las nubes de polvo y gas, de nuestra galaxia, del brazo en el que estamos, del centro de la misma, todo eso son en base a cálculos que se han realizado.
Modelos.
No tenemos ni una sola foto de nuestra galaxia desde fuera. Ni una. O sea, que lo mismo que este verano hemos visto que el universo ha pasado de 13.700 millones de años a 26.800 millones de años, o sea, casi el doble de dimensiones, también tenemos que pensar que lo que vemos es una especie de cálculo que realizamos. Y en base a eso es por lo que dice esta astrónoma, que si, oye, si nos basamos en cálculos, no podemos decir en absoluto que cuando entremos en esa otra nube llamada nube G, por cierto, vayamos a estar mejor. O peor, es que no sabemos nada a qué nos enfrentamos. Esa es una incógnita que para algunos es bastante sugerente.
Y atractiva.
Y para otros terrorífica, porque digo, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos metes?
Pues siempre somos catastrofistas, nos ponemos muchas veces lo peor, ¿no? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora veremos a ver la nube?
Yo no creo que
no tiene por qué.
No
sabemos.
No, claro. No sabemos, pero de todas formas tampoco está
ni
negativo.
Tiene ni no tiene.
Claro.
Lo que sí es cierto que son regiones distintas dentro de nuestra galaxia. Y eso es lo que nos aturde. El hecho de decir regiones distintas, cuando dice la palabra distinto, ya a partir de ahí empiezan las preguntas a rondar en la cabeza. Todo el resto de astrónomos aseguran, oye, el espacio, como no está vacío, es normal que nos hayamos enfrentado a millones de peligros a lo largo de la existencia de nuestro sistema solar. Es más, ahora mismo nos podemos enfrentar a un montón de peligros. No los vemos, ¿por qué? Porque de alguna forma estamos protegidos y porque ese peligro nos puede pasar una distancia astronómica tan grande con respecto a nuestra medida tan chiquitita que prácticamente no nos pasa nada. Pero los científicos, esa nube interestelar local llamada nube G, todavía no saben ni siquiera qué composición tiene. ¿Es algodoncito que decía anteriormente? ¿Es algodón o es esparto? ¿O son piedras? Todavía no lo sabemos.
Estoy como escuchando a Gapito diciendo, ah, lo de la nube G es algo parecido al punto G, ¿no?
Bueno, bueno, por ahí está.
G, bueno, vamos a tomarlo como algo positivo, esa nube G. De todas maneras, esta nueva área del espacio en la que estamos a punto de entrar, además de los efectos desconocidos hasta ahora que tendrá sobre nuestro sistema solar, José, ¿hay algún dato, alguna información que pueda servir para aclarar qué podría pasarnos cuando entremos en esa nueva zona espacial?
Claro, Jesús lo comentaba, que yo de hecho hacía referencia a ello, ni bien ni mal, ni para bien ni para mal, ni positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque lo desconocemos todo, no sabemos lo que hay ahí, tampoco tiene por qué pasar nada. El problema es que esta área del espacio, lo que desconocemos es la composición que tiene. Entonces, claro, sí es verdad que no puede haber un cambio radical ni mucho de ello. Lo que sí puede haber es que cambie la composición, que sea diferente y que sea, por ejemplo, una presión diferente sobre la heliosfera. Casi, bueno, es inimaginable porque es una enorme burbuja de partículas cargadas que tiene el Sol, que protege a los planetas de lo que es la radiación ionizante que viene del cosmos. Eso es la heliosfera. De tal forma que los niveles de radiación son hasta 10 veces más altos más allá de la heliosfera. De esta forma, una zona de mayor densidad pues podría ser potencialmente tener más presión sobre lo que es nuestra heliosfera y por tanto ser un poco más susceptible a todo lo que es la incidencia que nos llegue. Que, ¿en qué se traduce esto? Pues que sea un poco más dañino lo que son los propios rayos que entran al interior del sistema solar. Otra cosa es cómo llega a nosotros, porque no nos podemos olvidar de algo. Aparte de esa heliosfera, nosotros mismos tenemos varias capas que nos protegen, que es la magnetosfera, la atmósfera. Es decir, hay una serie de zonas que también envuelven a la Tierra y que nos protegen. La nube G, por tanto, bueno, pues pueden tener aproximadamente la misma densidad, con lo cual no estamos hablando prácticamente de nada. Pero sí es verdad que actualmente los astrónomos no tienen claro qué puede suceder en los bordes de esas burbujas, como nos las hemos imaginado, y si hay zonas donde puede cambiar la densidad drásticamente, que sea más alta o más baja, porque claro, hemos hablado, nos hemos puesto en el peor de los casos. No, mire usted, que sea muy alta la presión, pero ¿y si es más baja? Si es más baja es menos dañina, pero todo tiene su inconveniente. Con lo cual, bueno, como ves, un campo amplio a la incógnita, a la inquietud y a la incertidumbre.
Jesús, resulta que las ondas Voyager ya han atravesado ese borde, situándose fuera de la heliopausa, pero parece ser que los datos que han enviado sobre sus características no han ayudado a aclarar los peligros potenciales que nos pueden esperar fuera de nuestra nube. ¿Cuánto tiempo faltaría para que lo pudiéramos comprobar por nosotros mismos y qué ocurriría cuando cambiemos de barrio?
Para cambiar de barrio, 2000 años. Puede parecer mucho para nosotros, claro. En cuanto al tiempo astronómico, es nada. Ni un pestañeo. No es nada lo que falta. 2000 años es muy poco. En cuanto a las ondas Voyager, aquí donde ya los científicos se tiran un poco de los pelos. Como sabéis, se lanzaron dos, las dos superaron, en este caso, varias otras nubes internas. Es que, claro, para explicar un poquitín esto es como si fuera la muñeca esta de Matriuscas. O sea, nuestro sistema solar está dentro de una nube de polvo, gas y otra serie de compuestos, en este caso rocosos, que se llama cinturón de Kuiper. Eso lo pasaron las ondas Voyager, afortunadamente no pegó ningún leñazo con ninguna piedra de las que había ayer. Después siguieron hacia adelante, este sistema solar que está, nuestro sistema solar, que está dentro de ese cinturón de Kuiper, a su vez, está dentro de una gran globo, también de piedras, rocas y gas, llamado la nube de Oort, y todo esto, dentro de la nube interestelar de la que estamos hablando, todo esto tendría que irse a otro barrio. Las ondas Voyager pasaron tanto el cinturón de Kuiper como la nube de Oort. En este caso están cerca de pasarla. El problema es el siguiente. Una de las sondas Voyager, la 1, mandó una serie de datos que parecía encontrarse una dificultad bastante grande cuando abandonó, en este caso, el cinturón de Kuiper. Bueno, la otra, la Voyager 2, resulta que dio una información de un paso de esa barrera misteriosa hasta ahora mismo mucho más leve. Por lo tanto, los científicos dicen, a ver. En teoría tenemos un globito donde estamos dentro, que el globito nos protege, y las ondas Voyager están fuera de ese globito. Pero resulta que una que está en un lado nos dice que todo va bien y la otra que está en otro nos dice que todo no va tan bien. Luego, ¿qué ocurre? Que esa pequeña distancia, astronómicamente hablando, hace que pensemos que no hay una homogeneidad en esa nube a la cual vamos a entrar, y aquí es donde se lanzan las alarmas. Porque una cosa es que las dos sondas, fuera de ese ambiente hostil en el que se supone que están, nos hubieran mandado la misma información y diríamos, pues mira, cuando lleguemos a esa nube G nos vamos a encontrar más radiación, nos vamos a encontrar tal peligro, tal cosa, con lo cual pues ya sabemos dentro de 2000 años qué nos espera. Pero resulta que una nos dice que bien y la otra que mal. ¿De qué nos fiamos? ¿De la que dice bien, de la que dice mal o de ninguna de las dos porque los datos que pueden mandarnos son erróneos? Eso es, fijaos la gran incógnita con la que desde 1977, cuando se lanzaron estas sondas, estamos ahí a vueltas con ello. Con lo cual, hasta el año 4023 no sabremos ese cinturoncito que nos acoge cómo nos va a acoger. Y mucho menos qué tipo de efectos tendrá sobre nuestro planeta, si es que los tiene. Porque hay dos hipótesis que ahora mismo son las dos. Bueno, dos hipótesis. Sí, digo bien, dos hipótesis. Que son las que están sobre la mesa en cuanto a este tema. Una primera hipótesis, la cual nos dice que no habría mucha diferencia de una nube a la otra, porque ante la continuidad o la cercanía de las dos nubes, ambas se fusionarían en cuanto a sus características y prácticamente no habría ningún tipo de dificultad. Pasaremos de una nube a otra como si no hubiera pasado nada. Y la otra es que la radiación y presión de esa radiación estelar en esa otra nube, que sería mayor, haga que nuestra heliopausa, la atmósfera que produce el Sol y nos protege a todos, se reduzca sustancialmente. Para la Tierra no había problema, porque estaríamos dentro todavía de esa protección. Pero para los planetas desde Urano-Neptuno hacia allá, sí, porque se vería reducida esa protección y la radiación incidiría directamente sobre los planetas. La pregunta es, ¿qué le ocurriría a esos planetas cuando incida esa radiación? ¿La arrastrará porque será mayor que la capacidad de tirón que tiene el Sol de esos tres planetas? Y si se van, ¿qué ocurre con ese equilibrio del resto de planetas de nuestro sistema solar? ¿Seguiríamos igual? ¿Seguirían dando vueltas estos tres planetas? ¿Serían, pues yo qué sé, por ahí, a vagar por el universo? ¿Y nuestro sistema solar se quedaría solamente en cuatro o cinco planetillas a duras penas y aguantando como podamos el chaparrón? Como veis, las hipótesis pueden ser muchas y, por supuesto, es atractivo el hecho de pasar a otra nube. Otra cosa es que cuando pasemos no nos pase nada. Yeah. Biencita que nos quedemos como estamos.
A ver, nos habéis hablado de nubes interestelares y lo que inmediatamente se viene a la cabeza es algo parecido a las nubes que vemos en nuestro cielo. Pero en el espacio, ¿cómo es? ¿Qué es una nube interestelar, José?
Pilar, esto es como... Yo me acuerdo cuando vi la película Alien, sí, ¿verdad? Que atravesaban nubes y tú decías, Dios mío, de mi vida.
El leñazo que no veía, ¿verdad?
Sí. Las nubes... No, es que parece una tontería, pero eso está ahí arriba. Y claro, tenemos que tener en cuenta que todavía en el espacio hay esa cosa, yo lo voy a calificar así, que algunos me dirán que es una burrada, que es la materia negra, ¿verdad? Que todavía no se sabe lo que es. Se sabe que hay mucho hidrógeno, pero todavía seguimos ignorando mucho. Entonces surgen ocasionalmente estas nubes, que son nubes de gas y de polvo, que, dicho sea de paso, están en nuestra galaxia y en todas las galaxias, obviamente. Pero luego tenemos que diferenciarlo, porque pueden variar sus densidades. Y de esa forma, dependiendo de la densidad y el tamaño que tiene, porque esto no es una nube como el que aquí llueve y ya está. Aquí estamos hablando de una nube que puede ser medio sistema solar nuestro, sí, cuando no ocupara el sistema entero.
Que es muy posible.
Entonces, claro, nos podemos encontrar que puede ser una nube de hidrógeno neutral, que se le llama H1, que es ionizado, hasta ahí bien. Y luego tenemos las de la región 2, que son moleculares o de plasma o nubes moleculares, que en esas ocasiones son nubes más densas, y las nubes neutrales ionizadas a veces se llaman simplemente nubes difusas. que como podréis comprender es algo que es más livianito. Las nubes que en este caso están formadas por un son más densas, pues son las que realmente son más peligrosas porque normalmente tienen gas y polvo y vienen de un gigante rojo, que nuestro Sol, al fin y al cabo, está llamado a convertirse en una enana. Hay veces que se convierten en otras cosas, la nuestra va a ser una enana. Entonces, la nube G de la que estamos hablando hoy, pues simplemente es una nube de tamaño medio. Dicen que es nube interestelar local, que suena muy, ¿verdad? Y que donde cuando interactúan con el sistema solar hay una interactuación entre lo que es el movimiento de nuestro propio sistema y esa nube. Que al final, bueno, pues esa nube G pues es igual a la nube G que, por ejemplo, está en Alpha Centauri, que es un sistema estelar triple que está en Próxima Centauri, o en Altair, que también es otra nube, y en otras muchas, que como ves es algo que, bueno, relativamente se tiene información.
Bueno, sin abandonar nuestro vecindario planetario, me gustaría que me hablara Jesús de un debate que hace pocas semanas se desató en redes sociales a raíz de una publicación controvertida por parte de un ciudadano ruso que avisaba de hechos extraños que estaban ocurriendo en los planetas de nuestro sistema solar. Resumiendo, ¿qué hechos fuera de lo normal se estarían produciendo?
Bueno, vamos un poco al terreno de la conspiración, entre otras cosas porque las informaciones en redes sociales en algunos casos hay que analizarlas y mucho. No quiero decir
que
sean mentiras.
Casi la mayoría, pero bueno.
Bueno, no quiero decir que sean mentiras, simplemente que hay que contrastarlas y hay que
tener... Y acogerlas con pinzas.
Eso es. Siempre observándola. Pero bueno, en este caso nos vamos a hacer eco por si acaso lo que está narrando este señor es cierto. Que seamos uno de los primeros medios en los que nos hacemos eco de este tipo de acontecimientos. Porque lo que este hombre asegura, según los datos que ha recibido, que ha recopilado de ciertas páginas oficiales de observatorios astronómicos repartidos por todo el mundo, pues bueno, dice que el sistema solar está cambiando de una forma alarmante en cuanto a lo que está observando, lo que se está observando. Pone, por ejemplo, el ejemplo de la atmósfera de Plutón, que colapsó hace muy poco tiempo, pero no tiempo astronómico, sino tiempo local. O sea, este fenómeno, ese colapso de la atmósfera de Plutón, habría sucedido solamente meses antes o meses atrás. Y lo que echa de menos es que algún medio de comunicación experto hubiera hablado siquiera de algún fenómeno, aunque sea anómalo, en Plutón, y que a partir de ahí pues se hubiera empezado a tirar del hilo y que la investigación, una investigación más pormenorizada, nos hubiera dado como resultado la razón por la cual ha ocurrido este tipo de fenómeno. Otro hecho que destaca son las tormentas que hay en la atmósfera de Neptuno, que de repente, y según lo que este hombre ha podido observar y extraer de esa información, observar las imágenes y extraer de esa información, habrían empezado a girar en dirección opuesta a como lo estaban haciendo. Las nubes, en este caso de Neptuno, son muy parecidas a las nubes de Júpiter. Durante miles de años van girando en la misma dirección, prácticamente son casi todas iguales, de tal manera que tú ves una foto de Júpiter y es cierto que varía, pero la dirección, el ancho de las nubes, etcétera, no varía demasiado. En el caso de Neptuno tampoco variaba hasta hace pocos años. Bueno, pues la observación desde hace décadas por parte de la astronomía de esa dirección de las nubes resulta que ahora giran en otra dirección distinta. Hombre, esto, la verdad que tampoco ha habido ningún tipo de medio que haya explicado, primero, si ha ocurrido, y segundo, la razón de este tipo de acontecimientos, pero el hecho, si es extraño, si realmente está ocurriendo como dice este señor, es muy extraño porque son dos efectos totalmente desconocidos que nos ha pillado por sorpresa y de los que tampoco se sabe cuál es la causa principal de esto, ni siquiera cómo va a afectar al resto de planetas o al nuestro, incluso a la Tierra, cuanto menos, pues si es así, debería de investigarse un poquito más, claro.
Ya que lo que hemos narrado es lo suficientemente aterrador como para que nos hagamos muchas más preguntas, habría que decir que los hechos extraños no acaban ahí, José Manuel. ¿Qué otros fenómenos anómalos hay supuestamente observados y contados por este internauta ruso?
Bueno. La lista, en virtud de la información que da este señor, es amplia. Por ejemplo, en Urano se están observando cómo se están ensanchando los polos más de lo previsto.
Mira, eso es lo que me ha pasado a mí este verano.
Y no se sabe.
Nadie lo ha previsto.
Pues en Urano no se sabe por qué.
En mi casa ha sido más bien el Ecuador.
El Ecuador.
Igual que yo.
Y luego en Júpiter, por ejemplo, una eyección de temperatura hacia la atmósfera de 700 grados, que dicen que está relacionado con la actividad sísmica, pero la verdad es que no se sabe por qué. Y otros dicen que por el núcleo, que por los movimientos tectónicos. Bueno, parece que es raro, ¿verdad? Y luego también, por ejemplo, nos vamos que sobre el calentamiento global en la Tierra, aunque muchos dicen que hay poco que añadir, la verdad es que cada vez hay noticias más malas, más desalentadoras. Hace tiempo que pasamos el punto de no retorno, por desgracia. Y bueno, la verdad es que hay un calentamiento en los polos que está siendo mayor de lo calculado y que la verdad es que esto sí es preocupante. Yo el otro día escribí un artículo precisamente de esto, que para 2025 los efectos ya de ese calentamiento global se van a notar. 2025. Eso ya no hay margen de duda. Eso dentro de 2 años, vamos. Y ya se va a empezar a notar. En Venus, según la información de este hombre, los vientos que han aumentado de velocidad un 33%. Tú imagínate allí agarrándote el flequillo para que no se te vuele. Es una cosa terrible, ¿no? Y luego mucho en torno a los satélites, a la Luna, a Europa, a los cambios inusuales que hay en la capa de hielo de Europa, que no se sabe por qué, pero bueno, también lo hablábamos al principio. Es que desconocemos mucho, es que no es tan fácil investigar desde un telescopio que tenemos en órbita. Porque no se ha ido, no se ha visitado una sonda que ha pasado por allí, que ha hecho una foto, que ha cartografiado, pero tampoco es como tener una estación de observación como podemos tener en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Es que mire usted que hay un deshielo, ¿por qué? Porque hay unos señores que se dedican a clavar un pincho todos los días allí en el hielo y ve hasta dónde llega, o hacer un escáner de profundidad y van viendo lo que se va deshelando allí, ¿no? Allí es todo lo que una sonda nos manda y es tendente a improvisar, y a medida que crece la tecnología, crecemos nosotros. Ahora, hoy se ha sabido que la NASA va a enviar 3 rovers a la Luna, tres. Todo será para hacerle la competencia a los chinos. Y van a enviar 3 para que manden más información a la Luna, no a Marte. Y tú dices, ¿a la Luna por qué ahora?
Es que nos vamos a hacer ahí unos chaletes.
Total, unos chaletes nos vamos a hacer. Bueno, pues para que vea Pilar que todavía hay mucho que adivinar. Digo adivinar porque muchas veces con todos los datos es...
Se hacen conjeturas.
Elucubrar, ¿no?
Sí,
a ver,
sí. No es...
Pero que poco a poco se va haciendo el camino.
Quiero compartir con vosotros algunas reacciones que ha habido en redes sociales y que hagáis los comentarios que consideréis oportuno. Por ejemplo, Miguel Ángel López Hernández... quiere que por favor valoremos las declaraciones sobre vida extraterrestre en el Congreso de los Estados Unidos de los exmilitares. Y a ver, en este sentido están surgiendo un montón de informaciones que vamos recopilando, guardando, para que transcurrida la temporada podamos con todas esas informaciones, porque estoy convencida de que van a ir saliendo más noticias. Y la verdad es que no, tampoco vamos a estar toda la temporada cada vez que salga una noticia haciendo el comentario. Pero un poco lo que ha salido como un titular, de forma breve, si queréis comentar algo.
Yo sí.
Pues venga, comenta.
Serpiente de verano. Esto sale casi todos los años. Que si hay un grupo de 114 informes ovnis que en verdad los hemos visto, que si unos militares han declarado y se arme el mismo revuelo. El mismo revuelo para que 3 o 4 se lleven un mes comentando esto, pero que esta información...
Es para que no se van de vacaciones y entonces claro, se aburren, ¿no?
Y ahora hago un programa especial y ahora la información desde los Estados Unidos. ¡Uy, que tienen ovnis! ¡Uy, que tienen humanoides! Señores, que esto ha salido todos los años, que todos los años... Jesús, ¿es verdad o no es verdad?
Sí, sí,
información. Todos los años, todos los años, que si no es esta información, es muy parecida. Entonces, bueno, ¿en qué se queda esto? Tu palabra contra la mía. Y al final, dentro de un mes y medio, nadie se va a acordar.
Gabriel Mañas dice que este año va a ser el de la revelación y la gran noticia de la humanidad, el de la existencia de vida inteligente extraterrestre. Un poco más de lo mismo, ¿no?
Sí,
esperemos,
sí,
de todas formas, que sí. Que nadie lea en mis palabras el toque escéptico, ¿no? Uh-huh. Es que también es verdad que cuando te lo han hecho ya 15 veranos seguidos, o 15 veces en 15 años, ya es el cuento del lobo. Claro. Y dice, bueno, y ahora...
¿Y cuando venga?
Claro, cuando venga no te lo va a creer. A lo mejor esta es la que vale, pero sí. Es que suena ya tan repetitivo el discurso.
Y una cosa, aclarar una cosa. El hecho de que hayan estado ante una comisión de investigación en el Parlamento de los Estados Unidos o un subcomité no significa que ya le hayan tenido el gobierno en cuenta. No, hay una serie de trámites, una serie de peticiones que cuando se realizan con una serie de trámites se tiene que organizar un comité porque es un organismo público.
Claro.
Y tiene que hacerlo.
Oficial.
Aunque se habla allí del mercado de los garbanzos cocidos, da igual, hay que hacerlo. Que no pensemos que esto es porque diga, ostras, que el gobierno ha dicho que sí y ya está. No, no, es porque unos señores que han presionado y hasta que lo han conseguido han dicho, venga, vamos a crear la comisión y os ponéis delante y nos contáis la historia, venga. Es por eso, solamente.
Talla Gabriel, es un tema muy interesante. ¿Estamos solos? Pregunta. Y él cree que no. Y Mariana Muñoz Romero dice que le encanta este tema, pero que hay tanto que arreglar y cuidar nuestro planeta que le da un poquillo de coraje que se destine tanto a esta investigación, si hay vida o no fuera de aquí. Bueno, que cree que es preciso, pero no tanto. Ya lo conocido y sin las expectativas es de saber más de todo esto en 30 años, pues a la Tierra, nuestra verdadera casa, le hace falta mucha más atención. ¿Qué nos proporcionaría descubrir vida en otro planeta?
Pues nos proporcionaría el hecho de observar otro tipo de sistema y aprender de él, porque a lo mejor no tenemos algunas soluciones para paliar los efectos de nuestro planeta en esa otra observación.
Incluso si fuera una cultura superior a nosotros, el poder intercambiar información y quién sabe si poder solucionar problemas de una mayor calidad de vida, solucionar problemas de enfermedades, quién sabe el intercambio de información a donde podría llegar. Pero claro, esto es un mundo, porque esto se plantea muy bien aquí. Ahora habla el mismo idioma, entiéndete, que no salga uno que le quiera tirar un misil, claro. Pues aquí es que somos así. Entonces, hombre, ojalá, ¿verdad?, fueran, en caso de existir, que fuera una especie que quisiera cohabitar con nosotros y compartir información para mejorar mutuamente. Pero bueno, de momento eso es casi efímero.
Pues Mariana Postilla diciendo rotundamente creo que no estamos solos. El caso es que lo único constante en el universo es el cambio y aunque parece que nuestro sistema solar es único, estamos enfrascados en descubrir qué más hay repartido por la vasta inmensidad que nos rodea. Y mientras miramos hacia afuera nos damos cuenta de que ni estamos tan seguros como pensábamos, ni los demás planetas están tan inactivos como parece.